Desde septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones, con la misma idea de libertad, libertad.
12 y 6 minutos de la mañana, volvemos a salir de este estudio para contarles cosas que están pasando en nuestra comunidad. Saben que la noticia del día era esa reunión del Consejo de Ministros después del parón veraniego para, fundamentalmente, en la agenda del día, aprobar la exhumación de los restos de Franco. Realmente lo que se está haciendo es cambiar una ley, la Ley de Memoria Histórica, de manera puntual para que, bueno, pues a golpe con esa fórmula de Real Decreto Ley, posibilitar la exhumación y el traslado de los restos del dictador franquista. Nos vamos a ir al Valle de los Caídos, que es el objeto de esta polémica, y además sabíamos, buenos días Pilar Rivera, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Begoña? Muy buenos días.
Digo que seguramente que te encuentres con mucha gente, porque desde que comenzó a hablarse de la posibilidad de la exhumación de los restos de Franco, pues la verdad es que las visitas se han incrementado de manera notable.
De manera notable, en un porcentaje que además respaldan los datos que nos facilita Patrimonio Nacional, responsable de este recinto, a cuyas puertas nos encontramos, y tranquilidad. Desde primera hora de la mañana es lo que se respira. Hace aproximadamente media hora sí que hemos visto a dotaciones de la Guardia Civil que están ordenando efectivamente el acceso al Valle de los Caídos, ya que son muchísimos los vehículos que hacen fila esperando a entrar, como decimos, desde primera hora de esta mañana. Personas con las que hemos hablado, personas de acuerdo y también en desacuerdo con la exhumación de los restos de Franco, pero también hemos hablado con muchos curiosos y algunos turistas. Esto es lo que nos han contado.
Vengo asiduamente al Valle de los Caídos, es un monumento a la reconciliación de todos los españoles. Francisco Franco está enterrado aquí 40 años y lo que pretenden hacer en el día de hoy es la profanación de una tumba. Desde la época de los egipcios, romanos, cuando se levanta el cadáver de una persona fallecida, no se puede decir de otra manera con la ley, con decreto ley, con cualquier legislación, que la de profanación de una tumba. Y creo que hay una gran parte de españoles que estamos muy indignados por tener que buscar y reescribir la historia como se pretende hacer con este tema, buscando exclusivamente un puñado de votos.
La curiosidad es que las niñas lo conozcan también.
¿No lo hacen coincidir con el decreto ley que aprueba hoy el gobierno?
Pues no, la verdad. La verdad es que no. A ver, que tampoco estoy de acuerdo. La verdad es que es historia de España. Haría cosas buenas, haría cosas malas, pero es historia. Nos guste o no nos guste. Entonces, es lo que hay.
¿Partidario de que permanezcan aquí los restos de Franco?
Yo creo que sí.
Porque he pasado por aquí y digo, voy a visitarlo. Curiosidad, sí. Que ya hay una ley, ¿no? Que hubo ya que se aprobó. Entonces, que se cumpla, ¿no?
No tengo una opinión porque tampoco tengo muchos datos. Pero, hombre, si está bien hecho, pues se puede hacer. Si está mal hecho, los jueces dicen que no, pues que no se haga. Yo creo que, hombre, Franco, que se lo lleven a un cementerio con su familia y tal. Pero ya el tiempo que corre, yo creo que aquí ya, si la gente no lo quiere, ¿para qué pinta aquí?
Bueno, hemos testado también, Begoña, la opinión del Ayuntamiento de San Lorenzo. Nos recuerda a su alcaldesa que carecen de competencias, ya nos lo ha dicho en otras numerosas ocasiones, carecen de competencias en este asunto en concreto, y que hasta el momento ni Patrimonio Nacional, pero tampoco delegación del Gobierno, les han requerido de su colaboración. Estas eran las palabras, son las palabras de Blanca Juárez.
Nosotros nos estamos enterando por vosotros, por los medios. O sea, hasta ahora no tenemos ningún conocimiento fuera de lo que todo el mundo sabe. Y bueno, como hemos dicho, porque además entendemos que el ayuntamiento como tal no forma parte del proceso, no se requiere ninguna actuación de nuestra parte. Ya veremos luego al final si en algún momento sí que nos piden ayuda de alguna manera. Gente que opina una cosa y otra hay en todos los sitios. No creo que en San Lorenzo sea distinto de cualquier otro pueblo, ¿no?, de España. Turísticamente, ahora sí que parece que se han incrementado las visitas en el valle. No sé si porque se oye hablar mucho de él o porque la gente, bueno, pues por lo que sea. Es difícil valorar si luego eso, porque bueno, eso como sabéis es gestión de patrimonio, o sea que en lo que es nivel de número de entradas o precio por la entrada, eso a nosotros no nos llega a nada. Y luego que esa gente acabe viniendo aquí a pasar el día o no, es que eso es un turismo muy variable. Hay gente que va y viene, que va camino de Segovia, otros sí que igual vendrán y se quedarán. Hasta ahora, desde luego, nadie nos ha dicho, ni en el monasterio se ha visto, por ejemplo, que luego sí que haya aumentado también el número de sus entradas en la misma proporción.
Bueno, pues como decimos, insistir en que mucha tranquilidad la que se respira esta mañana aquí a las puertas del Valle de los Caídos. Hay una gran expectación mediática a esta hora, como podéis imaginar. Y si te parece, apuntar por último que este Real Decreto que está previsto que hoy apruebe el Consejo de Ministros, lo que llega, además, tras varias semanas en las que sí hemos sido testigo de las manifestaciones de simpatizantes franquistas que se han venido sucediendo a las puertas de aquí del Valle de los Caídos, hasta ahora sin incidentes reseñables. De hecho, la asociación que las ha convocado, la Asociación Movimiento por España, ha anunciado también una vigilia por el Valle, una vigilia con velas, el próximo viernes 31 de agosto, en clara protesta por la exhumación de los restos de Franco.
Muchísimas gracias, Pilar. De todas maneras, hay que recordar también que, bueno, pues que estas visitas que nos imaginamos obedecen, ¿no?, este incremento de visitas, pues a la curiosidad, al decir, sí, yo estuve ahí mientras estaban los restos de Franco, pues se pueden prolongar, porque como poco este decreto ley, aunque sea esta fórmula de decreto ley, pues tiene que pasar también luego un trámite parlamentario en el Congreso, con lo que nos iríamos como poco a octubre, ¿eh? O sea que...
Y en ese sentido también estaremos en contacto con Patrimonio Nacional, que ofrecerá datos, sin duda, finales, en cuanto termine el mes de agosto.
Venga, pues nada, igual volvemos en otra ocasión. Vamos, me imagino yo que sí, que de aquí a octubre volveremos en alguna ocasión.
Dará que hablar el Valle. Sí.
Al Valle, efectivamente. Gracias, gracias, Pilar. Hasta
Buenos
otro día.
Buenos días, Begoña. Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Que hoy Lourdes Mercado está revival, nos pone a Mecano, nos trae recuerdos de juventud a muchos, pero bueno, pues ahora vamos a hacer una actividad que también estaba muy de moda en los años 80, que era patinar, que no es un deporte solamente y una forma de ocio saludable, también es una manera para muchos de moverse por la ciudad. Y en un momento en el que se repiensan esas normativas del uso de los patines en las vías públicas de nuestra ciudad, Veranos de la Villa, en colaboración con la Asociación de Patinadores de Madrid, propone a los aficionados un recorrido por las calles del distrito de Chamberí, que se van además a ir cortando el tráfico, lógicamente se va a ir cortando al paso de estos patinadores. Nosotros, bueno, Gloria, se ha ido a hablar con algunos de estos patinadores, no sé si van a participar en esta iniciativa. Gloria, buenos días.
Van a participar porque llevan preparándolo ya muchos meses. Es la primera vez que una actividad de estas características incluye dentro de Veranos de la Villa. Ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación de Patinadores de Madrid. Carlos Barbero es su vocal y aquí está con sus patines, los mismos que se va a poner esta noche. Bueno, va a ser todo un lujo, ¿no?, ver la Castellana cortada y a centenares de patinadores por Madrid disfrutando de esas vistas, ¿no?, y recorriendo la calle de otra manera.
Sí, la verdad es que sí. Veranos de la Villa nos da la oportunidad de hacer un evento que estamos intentándolo durante varios meses desde que se creó la asociación. Este evento pues parte de disfrutar de la castellana patinando con el tráfico cortado para todos los públicos, para toda la gente que quiera patinar, tanto los que saben como los que están empezando, y con un final roller disco también muy divertido para todo tipo de público.
Eso quiere decir que al final del recorrido, desde las 10 y hasta las 12, vamos a disfrutar de la música, pero además bailando con nuestros patines. Yo no sé si eso es fácil o no, ¿tú lo has intentado en alguna ocasión?
Sí, todo el mundo que patina creo que ha intentado bailar en patines, es algo muy divertido. Y bueno, y creo que la limitación de los patines también te da una oportunidad de poder hacer el ridículo sin miedo.
¿Cuánta gente pensáis que puede acudir a esta convocatoria, que es abierta, que es libre, no hay que inscribirse de ninguna manera y que parte a las 8, concretamente, si no me equivoco, de la Plaza de Olavide o desde dónde?
Parte de la Plaza de Emilio Castelar. Subimos a Cuzco, hacemos una paradita allí y bajamos otra vez a Emilio Castelar. Estamos preveyendo una afluencia de unos de 300 a 500 patinadores. Somos un grupo de organizadores y de soporte para toda esta gente, para que la ruta sea fácil y todo el mundo pueda disfrutar.
Y se va a pasar por lugares, me imagino, emblemáticos. Por ejemplo, vamos a disfrutar de los depósitos del canal de Isabel II. ¿Qué más vistas habéis preparado, no? Porque vamos a recorrer, decíamos, la ciudad de otra manera, ¿no?
Sí, la verdad es que todo lo que es el Paseo de la Castellana es fantástico, sobre todo sin tráfico. Es una alegría poder hacer la subida y la bajada con libertad total, sin miedo, sin coches, sin autobuses, sin contaminación, y poder disfrutar de todo el recorrido.
Esos son tus patines, los tienes ya a punto, patines en línea, pero si alguien está pensando, yo quiero acudir, pero tengo unos patines del año de la polca, tampoco pasa nada, cualquier cosa vale para desplazarse.
Por supuesto, todo lo que tenga ruedas es bienvenido.
Uh-huh. ¿Cómo estamos en patines y en patinadores en Madrid? Porque decías 300, 400 personas, son bastantes.
Sí, la verdad es que nosotros hemos llegado a hacer rutas de 800 personas que han venido. Madrid es una ciudad muy patinable, solo hay que ver los espacios que tenemos permitidos para patinar, como son Madrid Río y El Retiro, donde todos los fines de semana se llena de público de todas las edades, con varias modalidades de patines, y nuestro objetivo es poder exportar este patinaje a las calles de Madrid y disfrutar de más entornos patinables.
¿Y qué se necesitaría para eso? Porque si hay patinadores, gente que a diario se desplaza en patines, por ejemplo, a sus lugares de trabajo, como opción, ¿no?, de medio de transporte, ¿hay que dar un paso más para que esos patines se puedan ver por toda la ciudad?
Sí, hay que dar un paso más. Estamos en ello, creo que lo conseguiremos. El apoyo de Veranos de la Villa es un punto importante para demostrar que se puede patinar en Madrid sin mucho caos y sin trastorno, y tenemos que seguir trabajando para poder conseguir una ruta al mes para todos los madrileños y toda la gente que venga de fuera a disfrutar de Madrid, que es nuestro objetivo.
Carlos, en la actualidad, la gente que se desplaza por Madrid en patines, ¿por dónde se mueve? ¿Por las aceras, los carriles bici?
Pues hay un poco de todo. Ahora mismo el carril bici está homologado para patinar. Las aceras son válidas para patinar siempre y cuando vayamos a ritmo de un peatón, que es algo complicado, sobre todo si se va en grupo. Y luego, pues, eventos deportivos como la bicicrítica o las manifestaciones que hacemos el tercer viernes de cada mes, para poder conseguir unos metro kilómetros patinables en la ciudad.
Esas rutas de las que hablabas, ¿no?, y esos encuentros para hacerlos al menos una vez al mes, ya se hacen en otras ciudades europeas.
Sí, en otras ciudades europeas y españolas. Hay muchas ciudades donde tienen una ruta a la semana o dos fijas, donde intervienen varios niveles para todos los públicos y donde la gente pues disfruta y cada vez va a más.
Yo esta mañana también he estado consultando a algunos patinadores con los que me he encontrado cómo encontraban las calles de Madrid. En algunas ocasiones demasiados baches, ¿no?, para este medio de transporte.
El asfalto es un hándicap. Sí que es verdad que mucho asfalto se está renovando, pero no exigimos una ciudad que esté perfectamente asfaltada, simplemente un poco de cobertura de patinaje. Nosotros nos adaptamos. Creo que aquí lo importante es llegar a un punto de común acuerdo para poder patinar con lógica.
¿Y qué se necesita aparte de los patines? ¿Hay que llevar alguna equipación especial, algún casco?
Sí, lo ideal es llevar las protecciones. Se componen por casco, muñequeras, rodilleras y coderas.
Uh-huh. Y ahora Carlos nos tiene que contar por qué hace 4 años decidió subirse a estos patines.
Sí, pues mi historia patinera es muy sencilla. Yo llevé a mi hija a unas clases de patinaje. Cuando mi hija daba clases, veía otras escuelas que daban también clases de patines a otro tipo de público más mayor, más de mi edad, y empezó a interesarme. Me apunté a las clases de patines, empecé a evolucionar, empecé a cogerle ritmo y al final, pues nada, aquí estamos apoyando al patinaje Madrid para lo que haga falta.
Y las experiencias que te has encontrado a lo largo de este año en esa asociación, ¿por qué la gente acaba patinando? ¿Habrá gente de todas las edades, ¿no?
Sí, hay gente de toda la vida, de todas las edades. Desde los 5 años que he visto a peques patinando hasta los 70 también. Y todos son realmente bienvenidos.
¿Es complicado mantener la estabilidad o es más complicado mantener el orden dentro de una ciudad a veces caótica como la de Madrid?
Por supuesto, mantener el orden de una ciudad, por supuesto. El patinaje es cuestión de un poquito de interés, de no tener miedo y sobre todo pues de apuntarte a una escuela o dejarte guiar por un profesional.
Gloria.
¿Alcanzar mucha velocidad? Sí, dime.
No, le iba a decir, porque ellos han hecho los cálculos, como no hace falta inscribirse, ellos han hecho los cálculos, ya le oía, sí, que 400 personas, 500 a lo mejor, pero les ha puesto el ayuntamiento un límite, me imagino, no sé, igual como esto es libre, de repente se les presentan ahí 1.500 personas, ¿qué van a hacer?
Claro, que decíamos que si el ayuntamiento ha puesto algún límite, porque las previsiones son de 300, 400 personas, ¿hay algún límite para esa capacidad de la Castellana?
No, no hay límite. Aquí la Castellana
da para mucho, ¿no?
Da para mucho y para muchos. Así que somos muchos organizadores, voluntarios que vamos a guiar y a cuidar de la gente y todos son bienvenidos.
Begoña, incluso me contaba a Carlos que si hay alguno que no se ha subido nunca en los patines, pero que tiene voluntad de hacerlo, que se acerque, ¿no?, para ver que es
que
un
ellos
deporte
le echan una
sano.
Mano. Oye, y ya escribe. Por el otro lado, las calles se van a ir cortando y se van a ir abriendo, me imagino, según vayan pasando, ¿o se va a mantener todo el recorrido cortado?
Eso, para el tráfico, para informar también a los conductores cómo se va a hacer el corte de tráfico a medida que vayáis pasando, que se ha informado el ayuntamiento.
Pues lo haremos como solemos hacer en las manifestaciones del tercer viernes de cada mes. Se pone una patrulla de policía en la cabeza de la ruta, va cortando los cruces o las intersecciones que haya de tráfico y una vez que pasa la cola de la ruta, es decir, la parte trasera, viabiliza el paso y la fluidez otra vez del tráfico.
¿A qué hora va a ser eso?
A las 8. Se parte desde la glorieta de Emilio Castelar. Vamos a tener, por lo tanto, un recorrido que se va a prolongar por el Paseo de la Castellana hasta las 10 menos cuarto, calculan, y a las 10 de la noche. Y desde esa hora y hasta las 12, la Roller Disco, ¿en qué zona?
En la plaza de Emilio Castelar.
En la plaza también de Emilio Castelar. ¿Tienes patines, Begoña?
No tengo patines.
No. Bueno,
no,
pero tengo, te puedes patines. Ir a verlo, que va a ser un espectáculo.
No sé, el espectáculo sería yo en los patines, sí. Ese sería el espectáculo.
Habrá mucha gente como tú. Yo he patinado, pero hace muchísimos años y no tenía patines.
Hace mil años, o sea, que no me subo unos patines.
Debo andar como tú.
Pues muchísimas gracias, Gloria.
Gracias, Carlos. Venga, hasta luego.
Hasta
que disfrutéis.
Luego, buen día.
Adiós.
Pues muchas ténganlo gracias. En cuenta si son conductores para evitar la zona, si son patinadores para ir y disfrutar a saco.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Visto que caribeños nos hemos puesto en un momentito, bueno, pues esto es porque aunque nos creamos que muchos millones de personas hablamos español, que es así, pero cada uno habla su español distinto y hace falta muchas veces ponerse de acuerdo y saber qué es lo que está diciendo el otro. Nosotros aprovechamos que está este verano con nosotros Orlando Sánchez, muy buenas.
Hola, Begoña, ¿qué tal?
Colombiano de pro, ¿eh?
Colombiano.
Y que además nos está pues instruyendo un poco en esto del colombiano, que no es tan parecido al castellano como nosotros nos creíamos. Todo es español, pero cada uno tiene lo suyo.
Así es, el colombianismo que se encuentra en todas partes del mundo. Y bueno, con esta sintonía se siente el Caribe.
¿Qué ritmo
presente.
Es este? ¿Qué ritmo es?
Este es un ritmo caribeño, bueno, es un folclore, es una mezcla entre el vallenato y folclore colombiano.
Ajá, vale, sí, porque lo del vallenato también lo conocemos por Carlos Vives, ha hecho
Carlos
muchas
Vives,
cosas, ¿no?
Claro.
De vallenato.
Y ahorita, bueno, hace unos 3 años se viene escuchando bastante Silvestre Dangond, que es uno de los...
Pero aquí a España ha llegado menos, ¿no? O menos popularizado así en general, ¿no?
Así
no
es.
No están de masas.
Sí, Silvestre Dangond ha tenido giras aquí en España, incluso el año pasado tuvo gira, pero en Estados Unidos ha pegado fuerte.
¿Ah, sí?
Sí, ha pegado bastante fuerte. Se le llama la nueva ola del vallenato, porque ha mezclado vallenato, reggaetón, ritmos nuevos del Caribe... otros
Silvestre Dangond.
Silvestre Dangond.
Dangond, habrá que buscarlo.
El hijo de la Guajira.
Bueno, a ver, ¿qué vamos a ponernos ya con las colombianadas? Y vamos a ver dónde hay más puntos siempre de encuentro que desencuentro, ¿eh? Eso que quede claro. Pero precisamente para evitar malos entendidos, cositas que tengamos que saber, Orlando.
Así es, bueno, el tema de hoy es, ¿qué conocemos de Colombia? ¿Qué conoce Begoña de Colombia?
A ver, pues Bogotá. Yo no he estado en Bogotá, pero he estado en Cartagena de Indias, que es de donde eres tú, además.
Correcto.
He estado en el Chocó, en la zona del Darién.
Pacífico.
Sí, exacto, con el Capurganá, y muy bonito. Y luego poco más. La verdad es que luego también hay muy mala prensa de Colombia, el tema de la cocaína, los cárteles, esas cosas también llegan, sacan. Aunque luego cuando conoces a los colombianos se te quita eso, ¿no? Es verdad, porque la gente colombiana, la que yo conozco, es muy buena gente, la verdad, tengo que decirlo, pero también es verdad que se exporta una imagen también a veces negativa, ¿no?, de Colombia.
Sí, así es. Los medios de comunicación, bueno, sacan a la luz a esos temas que no queremos escuchar, los colombianos no queremos escuchar. Y bueno, salí a la calle ayer, salí por Sol, Madrid, y a preguntar, ¿qué opinan? ¿Qué conocen los madrileños de Colombia?
A ver qué te han dicho.
A ver, ¿qué dice
lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en Colombia es campos muy verdes de café, nubes sobre la selva y muchísimo calor en una costa maravillosa llena de gente.
Este señor es un poeta, ¿eh? Este señor es un poeta.
Este se imaginó una selva. Bueno, cuando me dijo selva verde, yo dije, no, que no vaya a responder lo que yo no quiero escuchar, la verdad.
No, pero por ejemplo, el café de Colombia, café, que es verdad, sí. que evidentemente el café colombiano, aparte que hay mucho, es muy bueno.
Claro, y el café, digamos, uno de los más reconocidos, que es el tradicional café sello rojo.
Uh-huh. ¿Vosotros cómo tomáis el café hecho? ¿Cómo me refiero? ¿En cafetera tipo italiana, en cafetera americana? ¿Cómo se suele tomar ahí el café?
Normalmente el café lo hacemos casero en el horno. O sea, con
fuego.
A fuego, sí.
Horno
fuego.
Nosotros llamamos eso que se abre y metes el cordero.
Vale, perfecto. Bueno, sí, entonces llamamos el fuego a fuego.
En el fogón.
En el fogón, con una tacita pequeña. Bueno, se vierte el café hasta que se disuelva. Café puro. recién hecho.
¿Y luego lo cuelas? O sea, ¿en plan café de puchero?
Normalmente sí, se cuela. Y mis abuelos, por ejemplo, mi abuela lo toma así, sin azúcar.
Eso es lo que nosotros llamamos café de puchero, un poco, ¿no? Cuando echas en el agua hirviendo el café, lo disuelves, esperas que repose, que baje y te lo tomas. Café de puchero.
Así, normal. Se toma así. Que bueno, que se exportó el café. Se conoce mucho el café de Juan Valdés, que antes era tradicional y ahora tiene muchas, bueno, tiene varias líneas de café. Este es el segundo madrileño, dice esto.
Buenos días, Madrid. ¿Qué me viene a mí a la mente de Colombia? Me viene fútbol, me viene James, me viene Jerry Mina por el Mundial, me viene la cantante Shakira, muchas cosas, me viene el café. Bueno, os mando saludos desde Bilbao.
Este es un madrileño de alma, pero tiene un corazón en Bilbao.
Bueno, está muy bien, pero fíjate, controlaba a los futbolistas, James tal, y Shakira, que se nos ha olvidado, ¿eh?
Claro, Shakira, que es una de las cantantes bastante reconocidas a nivel mundial y está casada con un catalán.
Con Gerard Piqué.
Así es. Y bueno, recuerdo que este madrileño, bueno, este chico es casado
con... Sabes que los bilbaínos nacen donde les da la gana, ¿no?
Ya,
no
ya,
lo sabes tú, en Colombia no llega a eso, pero aquí se dice siempre que los de Bilbao nacen donde les da la gana.
Y este es casado con una colombiana. Eso es algo ahí especial. Bueno, la siguiente es una viajera, o sea, nos contó específicamente que ha estado...
¿No quieres escuchar un poquito a Shakira?
Hombre.
A ver, venga.
Ahí está Shakira ahí.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, May, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esa.
2.1 millones de visualizaciones.
Este video. Qué barbaridad. ¿Con quién cantaba
Nicky
Shakira?
Jan.
¿Nicky Jam de dónde es?
Nicky Jam es Nicky Jam en realidad es puertorriqueño, pero tiene un alma colombiana.
Que también está mucho allí, ¿no?
Mucho, sí. Él vive, tiene residencia en Medellín.
Donde los paisas.
Vecino de vecino de J Balvin, Maluma.
Uh-huh.
Sí.
Que digo que donde los paisas, que vamos aprendiendo.
Los paisas
es como se llaman a los de Medellín.
A los de Medellín, correcto.
Más cositas, Orlando.
Y bueno, esta madrileña ha viajado por Colombia, se nota que conoce Colombia.
He visitado el desierto de la Tatacoa, también he visitado todo el Quindío, los pueblos, el Valle del Cócora y Guatapé, la piedra de Guatapé también. Cartagena, Santa Marta, el Tairona, La Guajira y por último Cañón Cristales.
A ver, lo de madrileña, yo siempre lo digo, además hay una campaña ahora del ayuntamiento con la que yo estoy súper de acuerdo, que dice, nací en Badajoz, vivo en Bratalat, soy de Madrid. No de dónde, al final cuando vienes aquí te haces de aquí, pero está muy de Madrid, no sonaba, ¿eh?
Así, bueno, y esta chica se nota que ha viajado por toda Colombia.
Hombre, Santa Marta yo también estuve, por cierto.
Conoce toda, se hizo todo el circuito de la Costa Caribe y ha estado también, bueno, estuvo aquí en Medellín y un lugar muy, muy hermoso, que es la Piedra del Peñol y el Río de Siete Colores, en la Macarena, que es espectacular, lo recomiendo.
¿Siete colores? ¿Porque se ven siete colores de verdad?
Se ven siete colores por las algas, tiene muchas algas, tiene mucho coral, o sea, es un río espectacular.
¿Coral en un río?
Tiene coral en un río y tiene siete colores.
¿Pero es agua dulce?
Agua dulce, correcto.
¿Con coral?
Correcto.
Uy, sí. Eso me lo tienes que explicar, eso lo tengo que mirar yo ahora, ¿eh?
Sabía
yo que hubiera corales en agua dulce.
Y pueden ir porque... A ver, antes había un problema de seguridad, pero ya está bastante despejado ese tema. Y bueno, si hablamos de otros personajes deportivos en el arte, en las de escritores, cantantes, bueno, como escritores tenemos a Gabriel García Márquez.
García Márquez, Cien Años de Soledad, quien no se lo ha leído y quien no se lo haya leído, por cierto, que se lo lea. ¿Eh?
El famoso Macondo.
Aureliano Buendía.
Así es. Y Fernando Botero, el escultor, gran Fernando
las gordas,
Botero, de
las gordas
Botero. Así es. Y bueno, para finalizar, como siempre, el diccionario de coloquial de colombianadas.
Ay, eso me encanta. ¿Eh? Así que venga, vamos a ponernos al día, a ver.
Vale, vamos a ponernos al día con la jerga colombiana. ¿Quién no ha tenido un amigo tacaño? El líchigo.
¿Líchigo?
Líchigo.
Líchigo, con G, líchigo.
Líchigo.
¿Así llamáis a la gente tacaña?
Tacaña, sí.
A los ratas.
A ver, que es, le decimos el codo, ¿no? Que no saca dinero para gastar.
Miserable, rata.
Espera que los otros saquen.
Gumias. ¿Y vosotros, líchigo?
Líchigo.
Uy, me lo voy a apuntar.
Líchigo. Este lo llamamos el refrigerio de las 11. Por eso le decimos, vamos a tomar las 11.
Ah, las 11.
Las 11, sí, es el refrigerio antes del almuerzo.
O sea, como el segundo desayuno, ¿no? Para muchos.
Correcto, así.
Como bajarte para... a tomar. ¿Y qué soléis tomar a esa hora?
A ver, en las 11 normalmente es un yogur, una empanada. Bueno, siempre comen empanadas. Algún ponqué. Ponqué con yogur.
¿Ponqué?
Ponqué es como un pudín.
Ajá, como un bizcochito.
El bizcocho, correcto, con... O sea, con yogur, gaseosa o café.
¿Gaseosa o un refresco?
Refresco. Gaseosa. Le llamamos la Coca-Cola.
Tráeme un una gaseosa. Nosotros decimos un refresco.
Vale. La traga. Esta traga maluca me tiene...
Es una traga.
La traga es estar enamorado.
Ah, sí.
Pero estar más allá de estar enamorado.
Pero entonces la traga es el sentimiento, la sensación.
Es el nivel... Es el nivel, la cúspide del enamoramiento.
¿Pero tú cómo lo dices? ¿Cómo?
Estoy tragado. Estoy tragado de ella. Y por último, la vaca. Vamos a hacer una vaca. No es la típica vaca ya...
¿Vaca con B o con V?
Con V.
Con V, como una vaca
una
de...
Vaca, la vaca, pero es de las personas que cuando estamos reunidos... Recogemos dinero para un fin determinado.
Ah, pero eso también hay aquí. Aquí sí, también sí. Se hace vaca, sí.
Ah, vale.
También, o se hace, sí, pozos, se hace... Aquí lo llamamos de muchas maneras, pero también hacer una vaca es eso, poner a escote para luego ir pagando y no tener que estar en cada sitio poniendo. Entonces se hace una vaca, se hace un fondo común.
Ajá,
y luego se va pagando en los sitios por el grupo. Uno paga. Y además uno responsable, a ser posible.
Allá normalmente la vaca se hace en los partidos de fútbol o en los partidos de microfútbol. Los chicos apuestan, quien pierde paga la vaca.
Ah, no, entonces es otra cosa.
Claro, igual, exacto, pues no solamente en las apuestas, sino a ver si salimos juntos, pagamos el cine por separado, que normalmente a veces llaman americano. En la costa caribe llamamos pago americano.
Pago americano es cada uno lo suyo.
Mitad,
qué feo está eso. Aquí en España la verdad es que hay poco de eso. Aquí más una pagas tú, otra pago yo, tal. Y si no eso, hacer un fondo. Y si vas a un grupo de 8 o 10 personas, que también es muy incómodo estar en cada sitio así poniendo, dividiendo, se pone una cantidad, pone cada uno una cantidad y uno va pagando todo, que es muy cómodo.
Yo tengo una duda, en el caso de los novios, ¿quién paga? ¿Él o ella? Aquí en España.
Aquí en España, pues quien tenga más en ese momento.
Bueno, en Colombia no, es de ética y cultura que pague el hombre.
Bueno, aquí muchos años ha habido también esa cultura, pero yo creo que eso se está diluyendo y al final, bueno, pues al final es quien tenga en ese momento o quien haya invitado o quien diga, oye, nos vamos a tomar algo, pues ese paga.
Vale, le voy a decir a mi esposa que pague la próxima
cita. A tu esposa no le dices nada y me la tienes... Te lavas tú la boca con jabón antes de decirle nada a tu esposa, que llevas nada casado.
Hombre.
¿Eh? Que llevas hombre, nada hombre. Casado.
Así es, bueno.
Ahora me la cuidas, me la cuide.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Orlando.
Nos veremos en la próxima ocasión.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Eibar. Y desde Butarque, Leganés, Real Sociedad. Además, en segunda, Málaga, Alcorcón. Y no perdemos de vista la final del Mundial Sub-20 femenino. España-Japón. Las rojitas quieren hacer historia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Is it the look in your eyes?
Pues así de la manera, iba a decir más tonta, pero suena muy mal. De la manera más lista, hemos llegado a la 1:20, 12:39 y nos queda todavía un buen rato para hacer una propuesta. Sergio Martín Romo, tú siempre hasta ahora propones algo apetecible.
Para disfrutar de nuestro Madrid también, sí, en agosto, claro, y en septiembre, porque nos vamos a ir al teatro, a los teatros Luchana, porque estamos de celebración, porque el montaje El Otro Lado de la Luna prórroga, va a seguir durante el mes de septiembre, los sábados, función 8:00 p.m. Uh-huh. Una historia de una pareja muy especial, la que forman Cristina y Félix, Cris y Félix, que ahora iremos contando, nos iremos adentrando en sus peripecias, nos vamos a viajar, mira, estábamos ahora en Colombia con Orlando, nosotros vamos a viajar al Caribe.
Ah, pues
vamos,
mira, nos quedamos entonces en el Caribe.
Porque como espectadores vamos a poder formar parte, vamos a poder compartir su luna de miel.
¡Oh, qué bonito! ¿Eh? O sea, que es una comedia romántica, se puede
una
decir.
Una comedia romántica, una historia inspirada en vivencias reales, donde hay amor, donde hay celos y donde yo creo que en la maleta de estos personajes hay miedos también. Es decir, aparte de llevarse los bañadores, los bikinis, algo de miedo o inseguridades también han caído en esa maleta. Una historia que ponen sobre las tablas Jorge Valenti y Cristina Goyanes, que esto del teatro los dos lo tienen en el ADN. Jorge, muy buenas.
Hola, buenos días. Gracias por llamarme, por invitarme a vuestro programa.
A ti por venir, un placer. Gracias.
Oye, Jorge, ¿qué lleva al Caribe en esta maleta, por ejemplo, Félix, tu personaje? ¿Qué llevaría?
Creo que lo que lleva es un poco de inseguridad, porque esta es una segunda luna de miel.
No es la primera, o sea, no es que se vayan, se casen y se vayan para
exactamente
allá.
Exactamente. La luna de miel transcurre o se realiza porque en la primera luna de miel, a los 3 días de llegar al Caribe...
La luna de miel de los mismos.
De la misma pareja. Los 3 días la tienen que suspender porque la tía abuela de Cristina se está muriendo.
Vaya.
Entonces, pues Cristina convence a Félix para que regresen a España... Y terminen la luna de miel.
Total, que esa es la mini luna de miel.
Pero la tía abuela nunca se muere. Vive 3 años más. Entonces, después de que fallece, Cristina prepara la segunda luna de miel, ¿no? Para poder terminar la primera inconclusa luna de miel. Lo que sucede es que en este viaje realmente es una excusa para contarle algo a Félix que sabe que puede poner en peligro su feliz matrimonio. Y piensa que estando en la luna de miel le va a ser muchísimo más
fácil. Vaselina.
Exactamente. Entonces,
hablando de luna de miel.
Pero resulta que Cristina llega a la luna de miel y se da cuenta de que no le resulta nada fácil. Y no se atreve a decírselo.
No te vamos a preguntar qué, porque no queremos destriparlo ni queremos hacer spoiler.
Entonces,
¿no?
Félix empieza a ver a su mujer un comportamiento completamente extraño y dice, ¿pero qué le pasa a mi mujer?
Por cierto, ¿cuánto pasa entre la primera y la segunda
luna?
3 años. 3 años.
Lo que ha durado la tía abuela.
Exactamente. Entonces, claro, Cristina se encuentra en la situación de que no sabe cómo enfrentar su miedo antes de saber que puede poner en riesgo su matrimonio, y Félix, por otro lado, no empieza a entender a su mujer, lo cual sucede en la vida real constantemente, no nos
entendemos.
Y esto
da lugar a algo... A ver, te quiero decir, yo es que últimamente tengo mucha necesidad de reírme, entonces, ¿me voy a reír si voy a veros?
Sí, es una comedia romántica, van niños a partir de 10 años y se lo pasan francamente bien, se ríen muchísimo, uh-huh, porque muchos ven a sus papás reflejados. El otro día vino un matrimonio que tiene 4 hijos y me dijo, Jorge, te entendemos perfectamente lo que nos estás contando.
Porque, en definitiva, es la vida misma. La falta de comunicación que muchas veces hay en la pareja o en el ámbito laboral o en el día a día.
Exactamente,
¿no? De la gente.
La falta de comunicación en líneas generales es lo que lleva a la ruptura de las parejas. Mi primera novia, que nunca se me olvidará, que se llamaba Nora, una chica canaria, estupenda, magnífica, me dejó. Ya no quiso salir más conmigo. Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque es que no te comunicas conmigo. Y entonces me prometí...
Eso les pasa a muchos hombres.
Entonces me prometí que nunca más me sucedería. Y entonces, con todas las parejas con las que he estado, exijo que haya una comunicación. Y entonces, en esta obra de teatro, se ve que la falta de comunicación, por el miedo de no saber afrontar las cosas, pues deriva a lo que deriva.
Uh-huh. Le puede servir de terapia entonces a más de uno,
¿no?
¿Eh?
No, pues, podemos, no,
vamos con
sin duda alguna.
Apuntes, para tomar apuntes.
Sí, sin duda alguna. Yo conozco una pareja en Costa Rica que me decían que ellos todas las noches antes de acostarse se ponen en la cama, se sientan uno enfrente del otro y se dicen las cosas que no le han gustado de la actitud de su pareja.
De ese día, ¿no?
Por ejemplo, de ese día.
Me siento mal.
Para que duerman tranquilos y, bueno, pues no sé, es una forma de terapia. Pero estar todos los días enfrentándose...
Todos los días, te imaginas, sacas ahí el rollo de papel, pues todos mira, esto, y eso de dormir tranquilo o no.
Claro, mira, sí. Cuando fuimos a la compra, cuando hicimos tal, cuando fuimos al cine...
Entonces, esta obra es una, como bien ha dicho Sergio, son... situaciones que basadas en hechos de la vida real, de cosas que me han sucedido a mí, cosas que le han sucedido a mis amigos. Entonces los he juntado y le he dado una estructura y ha salido esta comedia.
Mucha gente lo que está...
¿De tu anterior matrimonio?
Sí, todos son cosas que me han sucedido.
A ti, vale, y a mis amigos.
Pero que digo que entonces mucha gente se va a ver reflejada también cuando esté viendo la obra. Uy, eso me ha pasado a mí. O porque son normalmente lugares comunes, ¿no? Esas cosas que...
Sí.
Al final la pata es fácil meterla siempre por el mismo agujero todo el mundo,
¿no? Generalmente uno siempre comete el mismo error hasta que la pareja no te lo dice. Uh-huh. Si no te lo dice, uno no sabe que está cometiendo
un
error.
Vives un poco en la ignorancia.
Claro, entonces el no decirlo se va acumulando y esa maleta que tú estabas diciendo de viaje se acaba convirtiendo en un peso pesado que no hay quien lo lleve.
¿Cómo es tu comunicación con Cristina Goyanes?
No, hombre, Cristina y yo nos conocimos hace muchísimos años. Yo estaba trabajando en el Muñoz Seca haciendo La Venganza de la Petra con su madre, con Mara Goyanes, y ahí la conocí. Entonces nos conocimos con 20 y poquitos años. Entonces tenemos una relación extraordinaria. O sea, muy, muy, muy bien. Nos reímos mucho, tenemos el mismo sentido del humor. Entonces en escena también se transmite eso, ¿no? Uh-huh. Que ven a dos actores, pero que realmente fuera del escenario se llevan muy bien y nos reímos mucho.
Sí, eso
es. Oye, ¿reíros mucho? ¿Ha habido algún momento en que hayas tenido que improvisar, cambiar o reíros a pierna suelta, ¿no? Aunque ella forme parte fuera de la función, es decir, mira...
No, porque Cristina tiene risa floja. Entonces, si yo hago algo que esté fuera del texto o que no esté marcado, a Cristina...
La liamos.
Sí, además Cristina es de las que te dejan solo en escena. Se pone a reír y dice, pues ahí te quedas.
Y se va.
Y se marcha.
Entonces, oye, por cierto, una cosa que no se nos olvide, porque es que hemos dicho, sí, ¿no? Que de los Luchana, que hay mucha gente que dice Luchana, cine Luchana, calle Luchana, no, nada que ver, ¿eh? Que esto está en cerca de la Baguada, en la calle Bañeza 24.
No, los luchadores.
No, los Luchana.
Ah, sí, vale. Entonces,
los
sí.
Antiguos cines Luchana.
Los antiguos cines
Luchana. Vale, entonces sí, es sí, que sí. Estaba...
Los antiguos cines Luchana son los teatros no Luchana de ahora, que los han remodelado.
Ay, que la he liado.
Oye, pero sería muy buena idea que...
Es que menos mal que es viernes.
Sería muy buena idea que el antiguo Teatro Madrid, al lado de la Baguada, lo recuperásemos.
Claro, no, es que como... Fíjate que como están esos teatros también ahí, que tienen ahí que revisar alguna vez, y de verdad que... que estoy yo, que menos mal que es viernes.
Yo tenía
me tienen
teatro,
que aguantar ya poquito.
Tú sabes lo que era tener un teatro, ¿no?
Sí, porque yo era muy amigo de los dueños de una cadena de cines en Costa Rica y los remodelé y los convertí en dos salas de teatro. Sí.
Ahora vamos a hablar de la aventura en Costa Rica de Jorge Valenti, ¿eh? Pero antes voy a dar un teléfono. Sí. Es gratuito, ¿vale? Es gratuito, entonces es 900. 910-30-63. 910-30-63. Jorge, en su maleta, que la ha dejado aquí en la sala VIP,
sí,
se ha traído dos entradas para la función de este sábado a las 8 de la tarde.
¿Ese teléfono es el nuestro?
Es el nuestro. Claro. El teléfono gratuito. El de la radio. Buenos
no me
atrevía
ni a decirlo, León, porque con esta...
Hombre, a lo mejor llamáis y cogen el teléfono de Luchana. No lo sé. Pero en principio lo tiene que coger Carmen.
¿O en la calle La Bañeza?
No, 910 30 63. La primera persona que nos llame y nos cuente una anécdota de su luna de miel...
Tiene que ser divertida.
O no.
Lo que le haya sucedido. O puede ser un drama. Es decir, que...
Para la próxima obra de Jorge.
Y le inspira a Jorge. Que la primera persona que tenga la valentía de compartirlo a través del 101.3 o 106, Jorge le invita
al teatro,
a verle pues a
que,
él.
Que nos llame alguien. Hombre, tampoco tiene que ser muy íntimo, con que nos
cuente. Mira, cualquier anécdota.
Esto se cuenta en la función, pero esto me sucedió a mí el día de mi boda cuando yo entré en la iglesia. Uh-huh. Estaban todos los santos de la iglesia cubiertos por sábanas blancas. Aquella escena era fantasmagórica. Y yo pensé, joder, esto no lo quiere ver ni Dios.
Eso parece un poco de Los Otros. Había venido a sección de la película de Los Otros, que tenían todo.
Sí, sí, estaba, sí.
Se les había ocurrido empezar a remodelar la iglesia el día de mi boda.
Madre mía. Entonces, ¿y no te avisaron?
No me avisaron.
Muy mal.
Que a Jorge le estamos disfrutando aquí, en Los Luchana ahora. Ha sido encadenando ciertas obras de teatro, ciertos montajes. Sí. Pero... tú, un buen día, tuviste que poner tierra de por medio y te fuiste a Costa Rica, ¿no?
Sí, yo estaba trabajando con Tamayo, sí, en el Bellas Artes, haciendo Divinas Palabras. Y entonces, pues, me llamaron para contratarme para una serie de televisión allí en Costa Rica. Y una cosa derivó a otra. Luego empezaron programas de televisión, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, bueno, pues me he tirado muchos años allí. Ahora he regresado el año pasado. Allí en Costa Rica también escribí una serie de televisión. Tengo otra obra de teatro escrita. Entonces, bueno, como autor, pues ya tengo algunas cositas hechas. También tengo un corto. Entonces, bueno, pues ahí vamos.
Y tu madre, Rosa Valenti, pues mejor tenerte cerca, ¿no?
Sí, mi madre, la verdad es que ya me estaba echando en falta. Me llamaba y me decía, oye, hijo, ¿y cuándo vas a volver a Costa Rica? ¿Y cuándo a España? ¿Cuándo vas a volver?
Sí, no a ir.
No, ¿cuándo vas a volver a España? Porque, y entonces digo, ah, pues venga, pues llegó un buen día y digo, pues ya regreso, que ya han pasado muchos años. Hombre, cierto es que tengo que volver a empezar, digamos que, no de cero, pero sí de tres.
¿Eso lo has notado, el volver a empezar aquí?
Sí, claro, porque todo ha cambiado. Ha cambiado una soberana barbaridad. Antes, por ejemplo, cuando hacías teatro en Madrid tenías 6 días de función, ¿no? Uh-huh. Ahora solo tienes uno.
Ya, eso ha cambiado.
Y tienes una función y después viene otra y luego viene otra. Entonces, para el espectador está muy bien porque tiene una alta
variedad,
gama de opciones, pero para el actor es un sacrificio monumental.
Pero por eso tiene también más mérito esta prórroga, ¿no?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Es una forma de reconocimiento de que, bueno, que la obra está gustando mucho y que la gente se lo pasa muy bien. Uh-huh. Entonces, pues mira.
910-3063, teléfono que ha marcado Cristina, es la que ha marcado el teléfono.
No será la misma,
¿cuántas,
verdad?
Cristinas.
Oye, a ver si va a ser Cristina Goyanes.
¿Cuántas Cristinas? Porque Cristina se llama el personaje, Cristina se llama la protagonista.
Cristina el personaje, Cristina Goyanes.
Y Cristina la persona que nos llama.
Esto estaba ya, el destino. Cristina, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, ¿desde dónde nos llamas? ¿De qué zona de Madrid?
Desde Madrid.
¿En qué barrio?
Del centro, de ópera.
Desde ópera.
No eres ni Cristina el personaje ni Cristina la protagonista.
No.
Otra Cristina, pues. Perfecto, el trío perfecto.
Bueno, sí. ¿Cuánto hace de tu luna de miel, Cristina?
Bueno, hace mucho.
Mucho.
Hace, sí, 40 años ya cumplimos de luna de miel, pero la verdad que fue gracioso.
A ver, cuéntanos.
Porque nosotros íbamos a Santo Domingo y después íbamos a Miami, una semana en cada sitio. Pero llegamos a Santo Domingo, pero estuvimos esperando en la rueda las maletas y no llegaron. Al final nos tuvimos que marchar sin maletas porque no habían venido con nosotros en el avión. Entonces estuvo todos los días, teníamos que ir al aeropuerto para ver si llegaba en otro vuelo. Pues la cuestión es que de Santo Domingo no las recibimos. Pero claro, mi marido y yo solo estábamos con lo puesto, porque lo puesto y el maletín que antiguamente se llevaba con los papeles.
¿Sí?
Entonces me dijo, vámonos a caminar por la Rambla, pero es todo de rocas la playa ahí en la ciudad de Santo Domingo. Y entonces me quiso sacar una foto, dice, un poquito más atrás. Pero es que vino una ola de esas enorme y me mojó toda, así que estuve media hora caminando para que se me secara el vestido.
Ay, mi chica, pobrecita.
El único que te lucía.
Sin poderte cambiar.
Nada. Bueno, al final luego, a pasar de los días, tuve que comprar todo porque no teníamos nada. Pero las maletas llegaron cuando estábamos en Miami porque se habían ido a Puerto Rico.
Ah, mira, habían viajado más que tú las maletas.
Estaban de luna de miel las maletas.
Oye, pregunta a Cristina, porque no sabemos, ¿sigues con tu marido?
Pues mira, hace unos años que ya me quedé sola.
Vaya, por Dios, lo siento.
Pero bueno, cosas de la vida. Uh-huh.
Pero te acuerdas con esa anécdota que en ese momento pues yo me imagino que lo pasaste fatal y te acuerdas ahora con cariño, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muchas veces salían las conversaciones porque fue una luna de miel bastante diferente, bueno.
Hombre, totalmente a la aventura. Ya quisieran muchos, ¿eh? Pues ya quisieran muchos aventureros tener la mitad de recursos que tú.
Sí.
Ah, bueno. Pero los de las aerovías tranquilquellanas, creo que se llamaba la empresa que volábamos,
¿sí?
Nos regalaban botellas de ron cada vez que íbamos a preguntar por las maletas, porque, para que nos quedáramos tranquilos, pero al final no aparecieron en Santo Domingo, aparecieron en Miami y tuvimos suerte porque otras personas no las consiguen. Uh-huh. Pero bueno, una anécdota más.
Bueno, Cristina, ¿te gusta el teatro? ¿Te gusta disfrutar del teatro?
Me gusta, me gusta.
Uh-huh. Pues nada, pues...
Y estaba escuchándoles ahora mismo.
Uh-huh. Pues disfruta de la función de este sábado, porque sigue en pie, le invitan, ¿no?
Sí, 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 claro.
Ah, vale, digo, ahora te vas a echar para atrás.
Sí, y ahí le dejamos dos maletas por si acaso.
Y una botella de ron.
Y una botella de ron. Para la espera.
La verdad que sí. Bueno, pues nada, muchísimas
un beso grande.
Gracias. Entonces, ¿dónde las recojo?
Ahora te cuenta Carmen, ¿vale?
Ahora te cuenta Carmen, nuestra compañera, pero vamos, vas a disfrutar del otro lado de la luna, vamos, como...
Pues muchísimas gracias.
Espectadora especial, ¿no? Espectadora
sin duda alguna
de lujo.
Sí.
Y que tengan mucha suerte todos ahí.
Muchas gracias.
Cuando acabe la función te acercas y le das dos besos a Jorge para darle las gracias.
Muy bien,
claro,
muchas gracias.
Faltaría más, venga, un beso.
Cómo no.
Hasta vale, luego, hasta gracias
adiós,
por llamar.
Adiós. Chao.
Bueno, pues la anécdota de Cristina. Volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Que la gente se va a sentir identificada, sobre todo la gente que haya vivido esto de irse de luna de miel.
Sí, pero... No todo sucede en la luna de miel, la obra en sí, o sea, son situaciones también que han sucedido fuera de la luna de miel, ¿no?
Pero a mí me da, o sea, lo importante, que es una cosa que ha contado Jorge al principio, es que han pasado 3 años,
sí.
Porque en la luna de miel, en la luna de miel se perdona todo,
sí.
O sea, a ti te dejan
sin maletas,
es una luna de miel
en frío.
Claro, sí. Te dejan sin maletas en la luna de miel y dices, pues mira,
mejor,
sin ropa,
así,
nos quedamos en la habitación.
Claro, porque Félix no quiere ir ahí otra vez. Porque ya le trae malos recuerdos.
Porque no es que repitan luna de miel, es que repiten en el mismo sitio.
Es que van al mismo hotel, a la misma habitación.
Que lo prepara ella.
Que lo prepara ella. Y a Félix eso no le hace ninguna gracia. Porque, claro, recuerda que hace 3 años tuvieron que suspender la luna de miel. Entonces, él habría preferido otro lugar.
Uh-huh.
Entonces, claro, ya él ya va predispuesto a que no se lo va a pasar nada bien. Y efectivamente, el pobre muchacho no se lo pasa nada bien.
Claro, pero porque además le tienen de parado algo que yo tampoco sé lo que es, o sea, que no puedo hacer ni spoiler, pero que
Luchana,
está ahí el kit.
La respuesta.
¿Eh? Sí, en los teatros Luchana los sábados a las 8.
Da la dirección, anda, dala bien, Jorge.
Teatro Luchana, en la calle Luchana.
Eso, ya está, vale.
En la calle Luchana.
La de toda la vida,
la de toda la vida.
La
de Chamberí. Sí, la de toda la vida. No la han cambiado todavía, hasta que la remodelen.
Claro.
Le pongan otro nombre.
Corran,
vayan a la calle Luchana ahora, que todavía se llama así.
De la honeymoon, es decir, ¿qué es lo más dulce para ti de este el otro lado de la luna?
Ver una pareja que realmente se aman, uh-huh. Porque ellos dos se aman. Y a veces el hecho de que falle un poco la comunicación no significa que dejes de amar a alguien, ¿no? Y lo que la gente sí ve en escena es que hay dos personajes, Cristina y Félix, que ante todo lo que les sucede, reconocen que la persona que tienen enfrente es la persona de su vida. Eso es
al final lo importante.
El amor.
¿No?
El amor.
El amor.
Efectivamente.
Jorge Valenti.
Además, hay una canción de la banda sonora de la obra que es el Fly Me to the Moon de Frank Sinatra.
Hombre, bonita.
Que yo siempre he dicho, yo tengo que hacer una obra de teatro con esa canción. Y mira.
Sueño cumplido.
Llamándose cumplido. Además el otro lado de la luna. Tiene que haber algo de luna.
Claro. Effective Wonder.
Que disfrutéis de este momento. Y
muchas
muy
gracias.
Contentos de tenerte de nuevo por Madrid.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Hasta el 22 de septiembre, si se animan, van a estar allí, en el otro lado de la luna, en los teatros Luchana. Perdón.
A las 8, los sábados.
A las 8. Y nosotros a las 9, pero ya de la mañana y del próximo lunes será cuando volvamos. Aquí tenemos que dejarlo, ya saben que primero el boletín informativo y luego nuestros compañeros de deportes, José María del Toro y todo el equipo, les ponen al día. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta el lunes.
Cuando nadie ve, cuando nadie ve, y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, oh.
nuestro castigo.